Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Estamos grabando. ¿Qué onda? Estamos aquí. Buenas noches en el Fauno Café. Un lugar muy, muy cómodo, muy chido. Estamos toda la comitilla. Se nos agregaron, bueno, una chica más como porrista, con nuestra porrista, nuestro ingeniero de audio y nuestro buen amigo
Freddy López.
Freddy López. Estamos aquí, como decía la otra vez, los compinches de este proyecto llamado La Viñeta Errante Radio. Esta noche, este día, vamos a hablar de un buen cómic europeo llamado Valerian, escrito por... ¿Cómo se llama?
Ah, sí, bueno. Bueno, pues obviamente siendo franceses, tal vez la pronunciación sí. No me salga correcta. El guionista es, es Pierre Christon. O bueno, Christine, se lo podría decir así. Es la pronunciación en español. En fin, el guionista Pierre Christon. Y el dibujante es Jean-Claude Messier.
Jean-Claude Messier. Con el color de Evelyn Tronley.
Así es.
Tronley. Bien, entonces iniciamos. Perfecto, entonces iniciamos con esta primera etapa de, bueno, este primer bloque de nuestro cómic, de nuestro podcast, perdón, en donde vamos a hacer una pequeña reseña, una pequeña plática de lo que va a Valerian. Y pues a mi amigo Freddy le gusta mucho hacer esta chamba, entonces pues...
Prácticamente este segmento ya es mío, como te lo estaba diciendo hace rato. Bueno, pues no se puede decir que realmente haya una trama que abarque todos los tomos, volúmenes o historias que tiene este cómic. Precisamente porque cada una de las historias se fueron dando de forma no secuencial, es decir, hay algunos elementos, personajes y tramas o hilos de la trama que se van pasando de un volumen al siguiente, pero realmente se podría decir que cada uno de los volúmenes o capítulos es autoconclusivo, tiene su propia trama, sus propios personajes, y lo único que se mantiene entre cada uno de ellos son los personajes principales y el contexto. En este caso, los personajes principales son Valerian y su compañera Laureline. En fin, el caso es que, hablando ahora sí un poco de el contexto y el universo de esta saga, es de corte de ciencia ficción, es una ópera espacial que fue ideada y su primer volumen salió por allá del 1967, quiero pensar, 66, 67, por el momento.
Ahorita les aclaramos ese dato, no se apuren, más adelante vamos a complementar toda esa información.
Sí.
Ahorita de hecho nada más les estamos platicando de qué va.
Sí, así es. Ellos dos, Valerian y Laureline, son un dúo de una especie como de policía espaciotemporal en el lejano siglo XXVIII, en el futuro, obviamente, de la raza humana. Entonces, ellos trabajan para Galaxity, que es básicamente un nuevo imperio humano en el espacio, y se dedican a viajar por el tiempo y el espacio. Es decir, no solamente van de planeta en planeta, sino que van de tiempo en tiempo, vuelven al pasado, a las épocas pasadas de la historia de la humanidad. Y se dedican a resolver diferentes casos, por ejemplo, no sé, cuestiones diplomáticas, si en algún momento ocurre algún incidente en el espacio-tiempo, ellos son los que, generalmente siendo los dos más chingones de toda la comitiva espacial humana, entonces ellos son a los que mandan a resolver ese dilema. ¿Qué se podría decir? Bueno, pues los primeros volúmenes son bastante, podríase decirse, bastante normales, bastante comunes en cuanto a la trama que tienen. Hay una clara diferencia entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. De hecho, en las primeras 3-4 historias aproximadamente se dedican a resolver los estragos que causa un renegado de Galaxity llamado Shombul.
Shombul
es una persona que invade otros tiempos y otras naciones en el pasado de la raza humana, también con la ayuda de esta tecnología espaciotemporal, para convertirse en el tirano, convertirse en el nuevo gobernante de toda la raza humana en el futuro al cambiar el pasado. Entonces, estas historias son bastante simples en ese sentido. En la primera historia, de hecho, es cuando Valerian conoce a Laureline por primera vez. Laureline es una chica oriunda de la Edad Media. Entonces, Los agentes espaciotemporales tienen prohibido, dentro de esta historia, tienen prohibido revelar de dónde es de pues, su origen.
Que ellos su identidad del siglo y su 20. Función en ese tiempo. Uh-huh.
Lo hacen precisamente al vestirse con las ropas de la época que visitan, hablando el idioma y teniendo las costumbres de esa misma época. Todo eso lo logran a través de, ya saben, la ciencia mágica.
Bueno. Sí, pero también te lo justifica porque en los capítulos hay como bases, estaciones a donde llega la nave espaciotemporal y de ahí se surten con el equipo suficiente para adecuarse al tiempo en el que están. De hecho, ahí ya es donde llega Valeria en la primera aventura, en la que él sale ya vestido con los atavíos de la Edad Media y pues se enfrasca en la aventura para buscar a este famoso Zombul, que de hecho va a buscar así como... quiere modificar la historia, a final de cuentas, donde él es el emperador de todo el pinche galaxia y de todo el universo. Entonces, de ahí parte esta primera aventura. Sí. Me gustó mucho cómo conoció, de hecho, a Laurelin, porque Laurelin la empieza a seguir como una especie de nativa y la empieza a seguir porque lo ve extraño. Uh-huh. Sabe que es un ser de otro lugar, entonces le llama la atención y lo va siguiendo hasta que creo que los atrapa el Zombul.
Sí.
Y a Laurelin la convierte en unicornio. Dato interesante, por alguna extraña razón existen los unicornios, pero los unicornios no solamente existen, sino que leen la mente. Entonces le lee la mente a Valerian y es como descubre todo su secreto, así de que viene del futuro, de que viene a buscar a alguien, bla, bla, bla. Entonces sí, la aventura se va desarrollando a lo largo de poder, uno, atrapar a Zombul, que por cierto, cuando regresan al tiempo, regresa todo, lo modificó el famoso Zombul, lo atrapan y lo logran que de hecho desencante a Laurelin.
Ajá.
Y entonces ya Laurelin le dice a Valerian que pues quiere acompañarlo en sus aventuras porque pues le pareció muy interesante todo eso y que el pinche mundo en el que vive es completamente aburrido. Entonces sí le dice, no, pues es que quiero seguir contigo. No, no te puedo llevar, que la chingada. No, pero es que yo conozco tu secreto. Y si no me llevas, le voy a contar a todo el mundo lo que viniste a hacer y la chingada. Entonces ya de algún modo lo convence, bueno, lo convence así como que a regañadientes. Y pues ahí inicia nuestro dúo dinámico, que bastante interesante. De hecho, hace rato le estaba comentando a Freddy que está muy curioso, más adelante lo comentaremos, pero las aventuras principalmente van alrededor de Valerian. Uh-huh. Resolviendo los casos, y Laurelin más bien es como...
Es un personaje secundario.
Ajá, sí, es un secundario.
Es la ayudante del héroe, sí, en este caso. Sí, esa dinámica se va evolucionando y de hecho Laurelin va teniendo un protagónico mucho más marcado ya en las historias posteriores. Esa evolución realmente también se puede ver incluso en la forma de escritura, cosas que ya también tocaremos en los
próximos segmentos
del capítulo. Pero sí, básicamente esa es la primera aventura que ellos tienen, es como se conocen, te ponen las reglas de este mundo, básicamente los autores se empiezan a explayar en cuanto a cómo funciona esto, quiénes son estos personajes, qué es lo que hacen, todo eso. En las segundas, terceras, cuartas y posteriores entregas ya tienen una mayor soltura ahora sí para explorar cosas diferentes sin tanta explicación al principio. Uh-huh. Por ejemplo, en la siguiente historia, ellos ahora en lugar de viajar a la Edad Media viajan a los años 80,
sí,
siendo que esta historia la escribieron en los 60. Uh-huh. Entonces, incluso en el dibujo y en la moda de ropa que los personajes usan, se puede ver que todavía siguen usando ropa de hippie.
Sí.
Aun cuando en los 80s, sí, pues eso ya había pasado de moda totalmente.
Ajá, era como se imaginaban en los 80 y en los 60. Uh-huh. Estaba muy padre.
Y bueno, en esta historia nuevamente el contrincante es Zombul. Esta vez ellos van hacia un Nueva York que ha sido devastado por un cataclismo ambiental. Las capas polares se han derretido y todas las ciudades del mundo están ahora bajo el agua. Y nuevamente la trama es bastante simple. Zombul vuelve a hacer de las suyas, intenta dominar el mundo, pero ahora de alguna otra manera. Se encuentran con diferentes tribus o agrupamientos de seres humanos que son básicamente piratas y se han dedicado a desvalijar y a robar y a pillar todos los almacenes, todos los centros comerciales, los museos, los centros joyeros de todo Nueva York, porque ahora es cada quien por su cuenta. En la tercera historia siguen a Xombul, que es un, que de hecho la tercera historia es una continuación de la segunda. Uh-huh. Siguen a Xombul hacia el parque Yellowstone, uh-huh, que también ahora es un lugar lleno de volcanes, de actividad volcánica, está lleno de magma. Y ahí es donde, con la ayuda de nativos de esa misma tierra del siglo, bueno, del siglo XX, en los años 80, logran derrotar a Xombul, esta vez ya para siempre. Y en fin, a estos sobrevivientes del siglo XX no les dan a conocer absolutamente nada del futuro también, porque eso causaría una paradoja temporal. Ahí es cuando Laureline y Valerian logran regresar nuevamente a su tiempo. Las siguientes historias es donde yo creo que ahora sí ya se ve una diferencia mucho más marcada, tanto en la temática como incluso en el dibujo también. Sí. Las siguientes historias ahora sí ya no tratan tanto con viajes en el tiempo, sino que ahora sí ya se dedican de lleno a la exploración espacial, que yo creo que es el punto fuerte de estas historias. Realmente el viaje en el tiempo hacía que la trama se volviera un poco, pues digámoslo así, como mundana, porque seguía siendo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sabes? No había casi nada del espacio, no había casi nada del futuro.
Sí, y además que es muy complicado de repente querer trasladar unos personajes al pasado y como que darle cierta continuidad para que todo cuadre. Porque, uh-huh, por ejemplo, si modifican el pasado y esto repercute en el futuro, tienes que de algún modo resolverlo. Entonces esto a veces lleva a trucos mágicos, así como que, pues de repente lo atraparon porque sí. Entonces, ajá, hace que la historia empiece a decaer. Y pues sí, efectivamente, los siguientes capítulos empiezan a girar más acerca de la aventura tal cual, de resolver misterios, de atrapar a de las cuestiones incluso hasta políticas y de, uh-huh, situaciones de extraterrestres que se enfrentan a estos personajes. Realmente las historias son muy buenas, una muy interesante visión de los 60.
Sí.
Porque de hecho se anticipó en muchos aspectos a básicamente al cine fantástico, uh-huh, de la épica espacial.
Sí.
Entonces está muy padre. Ahorita les vamos a hablar algunos detalles interesantes que hemos encontrado con respecto a Valerian y otras películas que yo creo que algunos han de conocer.
Bastante.
Adelante Star Wars. Entonces, de hecho, hay muchas cosas interesantes ahí. Pero bueno, a grandes rasgos, pues de eso va Valerian. Valerian es una historia europea, escrita y dibujada por dos franceses, que la verdad te cuenta aventuras, pues, de dos personajes que van incluso creciendo a lo largo de la historia y que se van encariñando. Y que de hecho tienen personalidades muy dispares. O sea, Valerian es un gandul así presuntuoso, todo mamalón, así todo, yo todo lo puedo.
Sí, te dan ganas de golpearlo, sí, todo el tiempo.
Y Laureline empieza a tener un papel más maduro, más serio, empieza a actuar de una manera más sobria. Y de hecho, en varios capítulos ella termina resolviendo los casos, ella ayuda más que de hecho el mismo Valerian. Y pues notas un crecimiento, una presencia más fuerte de Laureline. De hecho, el tomo 3 que tenemos aquí en la mesa tiene un capítulo que se llama El Imperio de los... No, La Ciudad de los Mil Planetas.
La Ciudad de los Mil Planetas, ¿qué? En donde, bueno, que de hecho ese es uno de los primeros. Más bien te refieres al de El Embajador de las Sombras.
Ah, perdón, sí, cierto. El Embajador de las Sombras, que de hecho es de... Fíjate, lo confunden, porque de hecho de ahí se basaron para hacer la película.
Horrible película. Horrible película.
Y bien, entonces a grandes rasgos, pues eso es Valerian. La verdad los invitamos a que lo conozcas. Es un dibujo bastante particular. Ahorita les ahondaremos un poco más en ello. Pero es bastante simpático. La verdad es una obra que debe de estar en los libreros de todos los fans de cómics. Porque tiene toda una temática completamente diferente y bastante única. Pero bueno, ahorita vamos a seguir a platicando. Recordemos que nuestros podcasts están divididos en 4 segmentos. En el primero les hablamos un poco del cómic, de qué va la historia, quiénes son los personajes, etc. En el segundo les vamos a platicar un poquito ya de aspectos técnicos, de los autores, del dibujo, del guión. Y pues más adelante, en el tercer segmento, les vamos a platicar un poco de pues el impacto que ha tenido esta obra, de las influencias que han tenido y cómo pues ha afectado a diferentes medios. Entonces, no se vayan. Sigan aquí con nosotros y tomen café en el aula. Bueno, pues este es el backstage, chavos. Acuérdate, chavo. Es momento para prepararse un cafecito y decir, está rico, mira.
Qué buen café. Si a usted le gusta el buen café, venga a su buen amigo El Fauno. Este segmento es patrocinado por Café El Fauno. No es cierto. No.
De hecho, no está patrocinado.
No es cierto. No, perdón, señor. Perdón, señor streamer. No. Por favor, no me mate.
¿Qué estás diciendo? ¿Que te pagué? ¿Dónde?
No, no es cierto. Todo esto lo hemos pagado nosotros de nuestro propio bolsillo. ¿Por qué? Porque somos señores trabajadores. Bueno, no señores, somos jóvenes empresarios muy exitosos.
Somos jóvenes ricos y llenos de azúcar, pa' pronto.
Deposítenme, por favor.
Deposítenme, por sí. favor, señor. Deposítenme.
Mamá, papá, soy yo. Ayúdenme.
¿Cuánto tiempo llevamos de la pauta?
Un minuto.
Bueno, entonces déjenle sigo moviendo mi cafecito porque está muy rico. Mi café McCormick. Digo,
que no digas pendejadas.
Ay, perdón. Herman, perdón.
No, mi café Nesca, perdón.
Perdón,
es cebolla. Es cebolla. Ay, sí, está bien rico nomás.
Pero no te pongan la
máscara. Ay, sí, no, Oscar. En fin, bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, seguimos aquí en el Café Fauno y estamos hablando de Valerian. Valerian es un cómic ya bastante veterano, es del 67. 50 y algo.
Déjame checarlo bien, del 67, noviembre del 67 fue su primera publicación.
Perfecto, bien, dato interesante, Valerian se publicó en una revista que se llamaba Pilot, por favor, no es gringa. Pilot, esta revista publicaba a Asterix y Obelix.
Sí.
Entonces, sí, de hecho, fue ahí donde ellos nacieron, Valerian, y pues fueron así como capítulos que se iban publicando en la revista Pilot. Posteriormente, Pilot fue comprada por Dargaud. Uh-huh. Dargaud es el apellido de un magnate editor que trabajaba en otra editorial, pero que al final dijo, nah, ni madres, me gusta más el cómic, porque de hecho empezaba a tener un auge en aquella época el cómic y gustaba mucho por parte de Asterix, por parte de Obelix, estaba también Tintín. Uh-huh. Entonces este cómic Valerian es parte de una oleada de cómics franceses que en aquella época empezaban a resurgir, y pues como en algún momento Freddy lo decía, Francia es la cuna del cómic en Europa.
Sí, no hay otro. Todos, uh-huh, incluso autores de toda Europa, sean españoles, sean alemanes, incluso ingleses, que también tienen su propia escena del cómic totalmente propia, han viajado a Francia justamente por el alcance, ¿sabes? El impacto, uh-huh, y la fuerza que tiene... que tienen los franceses, el mercado francés, básicamente en toda Europa y en el mundo.
Uh-huh. Sí, realmente eso fue un nicho en cuanto al cómic. Y pues sabemos, de ahí salieron Moebius, de ahí salieron
uh-huh, salió Druillet, salieron pues un montón, o sea, realmente son muchos creadores. Las historietas de Lucky Luke también salieron de ahí. Como ya lo habías dicho, Asterix y Obelix. Son demasiados. Es realmente, de ahí también viene quizás un título que ya conocemos todavía más aquí en Occidente, que es Heavy Metal, uh-huh, la revista Heavy Metal, que publicaba justamente cómics de corte de ciencia ficción, todos totalmente franceses. En Francia, de hecho, no se llamaba Heavy Metal, era Metal Hurlant.
Sí, de hecho también Dargaud publicó un cómic que ya platicamos aquí, que es Black Sad. Uh-huh. De hecho, ellos lo publicaron. Y entonces, pues bueno, posteriormente, que ya una vez que muere el señor Dargaud, fue comprada por una editorial ya más grande. Ahorita no tengo el dato, la verdad lo olvidé. Pero pues es lo que pasa con todas las pequeñas empresas, con todas las pequeñas editoriales independientes, terminan siendo absorbidas por un pinche conglomerado editorial, ¿no? Entonces, pero nos dejaron buenos títulos, nos dejaron buenas buenas historias, y la verdad pues se agradece que siga existiendo y que pues siga habiendo esto. Tenemos una tristeza en nuestro país, que bueno, Valerian llegó hace 2 años aproximadamente, en el boom de la película Valerian, que es de un director Besson. De Luc Besson, ya les hablaremos un poquillo de ello. Sin embargo, la verdad, la editorial que lo trajo, no voy a mencionar porque les voy a mentar la madre, sí, nos dejó nada más ¿cómo? Vestidos y alborotados,
sí.
Porque son 7 tomos los que se publicaron, 7 tomos los que deberíamos de tener, uh-huh, y los canijos nada más nos trajeron 5. Entonces, la verdad es una mentada de madre, porque nada más aprovechan de un pinche boom de una película que pues todos los fans que nos gustan el cómic, pues seguimos las historias y queremos que seguir conociéndolos. Entonces, ajá, que nos dejen así, la verdad es muy
gacho. Sí, o sea, si van a hacer el favor, háganlo completo.
Sí, sí, la neta. O sea, y además se los compramos, no se los estamos pidiendo regalados, no sean culos. Pero bueno, ¿qué tienes de los autores?
Bueno, pues, como ya dijimos, el guionista es Pierre Cristan. Ahora, Pierre Cristan tiene una particularidad. Él, de hecho, originalmente estudió una carrera que no tiene nada que ver con la literatura en sí. Él estudió ciencias políticas. Ahora, eso se nota muchísimo en capítulos posteriores del cómic de Valerian, donde ya tienen un contenido más político en su naturaleza, más concerniente a problemas sociales, a problemas como por ejemplo habla sobre feminismo, habla sobre ambientalismo, habla sobre política externa, política interna. Entonces es un cómic que realmente toma su forma ya una vez que dejó su infancia atrás. Digamos, sus primeras 3-4 historias son bastante simples, como ya lo habíamos contado. Pierre Cristan le inyecta este conocimiento político que él tiene acerca de sistemas económicos, sistemas sociológicos, sistemas políticos. Y en fin, el caso es que él, al terminar sus estudios en ciencia política, me parece que una de su maestría o su doctorado, porque es un doctor, señores.
Ah, mira, interesante eso, la neta no me lo sabía.
Él viaja a la Universidad de Utah en Estados Unidos, y ahí es donde me parece que hace su doctorado. Una de dos, o su maestría o su doctorado, por el momento no lo recuerdo. Pero él entonces, en ese momento, también se dedica a viajar mucho por Estados Unidos. Porque para un francés, estar en América, en Estados Unidos, ni más ni menos, es básicamente como visitar un país totalmente exótico. O sea, yo me imagino que es como para nosotros, los americanos, visitar Europa. Entonces, todas estas grandes planicies que él ve, el viejo oeste, con todos sus desiertos, sus montañas, los parques como Yellowstone, las ciudades enormes, cosmopolitas como Nueva York, lo influyen mucho para después juntarse junto con Jean-Claude Messier y hacer una historia que evoque esa misma sensación de aventura que él tenía en esos momentos, ¿sabes? Él quería hacer, retratar y escribir acerca de paisajes exóticos. En este caso, ellos se dedicaron a la ciencia ficción, pero esa influencia que tuvieron sobre sus viajes a otros países y sobre todo ese conocimiento que tenían se refleja totalmente en Valerian. También Jean-Claude Messier, de hecho, también se dedica a viajar por Estados Unidos. Me parece que ellos ya se conocían durante esos viajes. De hecho, me parece que en muchos de esos viajes por todo Estados Unidos, ellos viajaron juntos. Entonces, Messier ya también era un asiduo a los cómics de la escena francesa. De hecho, él en su infancia, es una historia muy curiosa porque él le envió bocetos durante su infancia, bocetos de sus dibujos, diseños, a nada más y nada menos que Herge, el creador de Tintín, de las aventuras de Tintín, también un clásico del cómic franco-belga.
Sí, de hecho.
Herge, de hecho, le reenvió una carta después de ver sus dibujos y le dijo: eres muy buen dibujante, deberías de seguir así y nunca, o sea, nunca, no claudiques, pues, o sea, sigue tal y como vas. Eso entonces le dio cuerda a Messier para volver nuevamente a, o más bien para tomar con más seriedad el dibujo. Y él estuvo en un tiempo influido también mucho por los grandes artistas como Druillet, como otros artistas de aquella época del cómic franco-belga. De hecho, los primeros diseños de Valerian, tú puedes ver en sus rostros que es totalmente algo sacado de las historietas de Lucky Luke, el vaquero. Ya conforme va pasando el tiempo en el mismo cómic de Valerian y Laurelin, él va encontrando su propio estilo, empieza a dibujar de una forma, digamos, un poco más realista, no tan caricaturesca, y ahí es donde se va viendo esa evolución. Pero sus primeros dibujos son totalmente el rostro de Lucky Luke.
Sí, de hecho. Y pues sí, de hecho, más adelante su trabajo empieza a mejorar mucho. Lo ves mucho también en cuanto a lo... De hecho, es interesante porque los dos van creciendo y van mejorando a lo largo de la historia. Como lo comentábamos hace rato, en los primeros tomos tienes muchas descripciones y como uh-huh. que dibujos más burdos, más así simplones, sin tanta elaboración. Pero conforme van avanzando en la historia, vas viendo que las composiciones empiezan a mejorar, que los dibujos empiezan a ser más desarrollados, que de hecho incluso es bien evidente que este Messier se enamora y le encanta este Laureline.
Sí, definitivamente se nota que le empieza a poner más cuidado al diseño Ajá. de ella que al de Valerian, y creo que él mismo incluso lo ha dicho.
Sí, de hecho en los primeros tomos que tenemos hay varias entrevistas que me parecen muy interesantes y que son de hecho el compilado de los datos curiosos que a veces les comentamos, porque pues bueno, afortunadamente vienen en estos títulos, en estos volúmenes, y pues ahí le platican: oye, ¿por qué te gustaba? Pues que me encantaba su dinamismo, me encanta su forma de ser así, más libertad, más, o sea, ella quiere ser más libre. De hecho, está muy aburrida de su época, sí. y por eso es que se lanza. Y de hecho, más adelante vas viendo que va teniendo más protagonismo, ella misma se empieza a construir a lo largo de la historia, uh-huh. y los autores lo notan, entonces le empiezan a dar más libertad, y ella empieza a tener más presencia. Y claro, te terminas encariñando con ella porque tiene un carisma bastante interesante.
Sí, de hecho, estábamos contando hace rato que, a comparación de Valerian, la primera vez que uno ve a Valerian, incluso en su rostro dices: este güey es un ojete.
Sí, tiene cara de pinche.
Tiene cara de pinche, exactamente. Sí, tiene cara de pinche. Sí. Pero sí, definitivamente, incluso la forma de ser de los dos dista mucho en, pues ahora sí que en cómo son. Valerian es más rígido, Valerian es más... Incluso se podría decir que también por la cuestión temporal, se comporta mucho como esos viejos... bueno, tal vez esto deberíamos de retomarlo después, pero se comporta definitivamente como uno de esos viejos héroes de las historias de ciencia ficción, incluso de antes, como por ejemplo Flash Gordon o Buck Rogers, que son como de los 30, de los años 20 o 30, y ahí sí era totalmente de que, oh, es que tú tienes que estar en la cocina porque eres mujer.
Sí, ay. Pero bueno, en fin, el caso es que sí está muy interesante su trabajo. Es básicamente es lo que el trabajo más representativo de ambos. La verdad, en el caso de, por ejemplo, del Messiers, que es el dibujante, se ganó su premio Grand Prix de la Ville de Angoulême.
De la Ville de Angoulême. Sí, el premio de Angoulême para que no se traben tanto con el francés. Es prácticamente el premio más importante de la industria del cómic francés.
Sí, de hecho, es uno de los cómics representativos franceses. También tenemos a Evelyne Tranlet.
Sí, la colorista.
La colorista, que de hecho en cuanto a su proceso me llamó mucho la atención, porque fíjate, ella lo que hace, tienes el de entintado original, que es lo que hace Messier, y se lo entrega. Ella hace una especie de pantalla donde pone primero los colores y después encima el entintado. Uh-huh. Entonces eso te permite que el cuerpo, que todos los dibujos tengan mayor cuerpo, y no como al revés, como que primero dibujas y luego entintas, sino que hace como una pantalla y ya después pone. Al principio, de hecho, los dibujos pueden parecer simples, pero con el entintado se resaltan muy chido.
Sí.
Es un trabajo muy interesante lo que hace, y en general son acuarelas.
Es que muchas personas generalmente no piensan que es un proceso muy, digamos, muchas veces no solamente es de dos personas, no solamente es del escritor y del dibujante. El dibujante no hace todo en la mayoría de las ocasiones, sino que hay muchas veces en que también solamente es el dibujante a lápices, y después está otra persona que es el entintador, y luego hay otra persona que es el colorista.
Sí.
Entonces todo es un proceso que a final de cuentas va abonando a más y más y más hasta que se tiene el producto final ya en las manos del lector. Hay veces en que el mismo dibujante hace los lápices y las tintas, pero es muy rara la ocasión en la que una sola persona hace todo con respecto a las ilustraciones. Es el trabajo del colorista, de hecho, es muy, muy importante también. ¿Por qué? Porque a la par de que también el entintador le agrega volumen y tridimensionalidad a los trazos preliminares en lápiz, el
color le da vida.
Es el que le da vida. Uh-huh. Es el que incluso también se pueden hacer... superficies con color,
texturas.
O sea, son muchos de los fondos también a veces se los dejan totalmente al colorista.
Sí, sí, de hecho eso es un trabajo muy increíble, la verdad, el que hace la colorista, que de hecho es, por ejemplo, dato interesante, esta chica, Belin Tranle, no tiene...
Bueno, esta señora ahora.
Ah, señora, exactamente, de hecho, señora, efectivamente, ha trabajado en 60 historietas.
Sí, 60 ella, historietas. Ella trabajó con también en los clásicos Asterix y Obelix. Ajá. Ella trabajó en Lucky Luke, ella trabajó en muchas de las historietas francesas antes de Valerian, entonces sí, ella ya tenía renombre desde
sí,
antes.
Ya era veterana esta señora. Y pues la verdad se nota, porque el dibujo, fíjate, el dibujo te deja un poco que desear, te deja así como que está caricaturesco, pero el color está muy chingón. Sí. En los escenarios donde tienes así universos, naves, etcétera, está muy, muy fregón el trabajo.
Uh-huh. Y yo creo que eso es algo de justamente que tiene que explotar mucho, sobre todo en las historias de ciencia ficción.
Sí.
¿Por qué? Porque estás tratando con temas muy, muy fantásticos, que estás tratando con naves espaciales, estás tratando con extraterrestres, con batallas entre ejércitos con armas láser, los mismos trajes, el diseño de absolutamente todo, de la maquinaria, de los de las naves, el diseño de las estaciones espaciales, el diseño de los planetas.
Que de hecho, por ejemplo, hay un dato interesante, Messier, aquí en el mismo texto dice que él encanta dibujar lo que no se ha dibujado.
Ajá.
Eso es algo que le motivó mucho a dibujar todo lo que vemos en Valerian, que fue creación suya. O sea, él se le fue ocurriendo y como que de repente decía, ¿cómo dibujo un extraterrestre? ¿Cómo dibujo una nave? ¿Cómo dibujo un planeta? O sea, todo eso es realmente imaginación del Messier, que impactó a un nivel grandísimo, tan grande que hay una franquicia, desgraciadamente no de Valerian, pero inspirada en mucho de lo que salió de Valerian. Y ahorita les vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, la verdad es que en cuanto al trabajo, en cuanto al guión, en cuanto al dibujo y el color, están a nivel de cualquier otro muy buen cómic.
Y se ha mantenido siempre el mismo equipo creativo, ¿eh? O sea, ellos desde el 67, ellos tres han seguido siendo el guionista, el dibujante y la colorista. Desde el 67 hasta la actualidad. Porque tengo entendido que la última historia de Valerian fue en el 2018.
Ah, mira, esa no me la sabía,
Y siempre, o sea, los señores están vivitos y coleando todavía, afortunadamente.
No, y súper bien, porque de hecho son los que, por ejemplo, en el caso de la película fueron el equipo consultor para decir, sí me gusta esto, no me gusta aquello, y etcétera, ¿no? Ahí hay mucho que decir, pero en fin, siguen ahí el pendiente de sus personajes. Aman esta historia, de hecho no la sueltan.
Es de ellos.
Ajá, y es de ellos, exactamente. Entonces, la verdad, pues esperemos que sigamos teniendo mucho Valerian por adelante. Espero que nos lleguen los otros dos tomos que faltan. Porque
sí.
Entonces, no digo nombres.
No, les demos publicidad.
Sí, no les digo nombres. Pero bueno. Bien, chicos, esto es un poco de los autores, un poco del trabajo artístico, un poco del trabajo de color, del guión. La verdad, no van a. ¿Cómo decirlo? No nos van a entender hasta que lo lean. Y si tienen la oportunidad, en verdad, búsquenlo, léanlo. Es una muy buena aventura épica. Te encariñas con unos, odias a otros, terminas intrigándote por otras y vas a descubrir muchos secretos que dices, no mames, yo pensé que se lo había inventado tal director. Y no.
No.
Terminamos un poquito este segmento. Vamos a hacer un pequeño braque en donde, pues, ya sabrán qué hacemos. Pero en el siguiente segmento les vamos a platicar un poco de las influencias que hubo, ¿no? De lo que ha impactado este cómic y cómo, pues nuestras opiniones también al respecto.
Sí.
Que también es bien interesante todo lo que hay alrededor de Valerian. ¿Va? No se vayan, sigan tomando café. Bueno, esta es la pausa, chavo. Sí, dije braque.
¿El braque? ¿Qué es eso, señor? ¿Qué clase de español chilango me está usted diciendo aquí?
Es que culturícense. Culturícense.
No,
les dije que estaba tomando café, chavos. Estaba tomando café.
¿Ya saben qué es braque?
No dije.
Ya saben qué es braque, chavos.
Ah, sí.
¿Ya saben qué es braque, chavos? Yo con mi pinche acento neutro.
Cámara.
Súbele. Súbete para arriba, bájate para abajo.
Míralo, ¿ya viste?
Ahí, ahí. Se llevan, no se aguantan.
Cámara.
Mira, ya está Pamela, se está enfermando por tu mal uso del idioma mexicano.
Eso es degradar el español en un nivel que no...
Sí, no, no está descrito. Amigo, no, no, no puede ser, no mames.
Tu nivel está increíble.
Su nivel de ñerez.
Su nivel está increíble.
Sí, no mames.
Sobrepasa mis niveles.
Entonces, ahorita, ¿qué vamos a decir? ¿Todo? ¿Todo lo más?
Todo lo que se te ocurra acerca de lo mucho que odias la película.
Uf.
¿Estás en pausa o estás grabando?
No, está grabando.
Sí, estás grabando.
Claro que está grabando. Siempre está grabando.
¿Estás grabando?
¿Ya estás grabando?
¿Ya estás grabando?
¿Cuánto tiempo lleva de
Ah, sí estás grabando.
Regresamos a nuestro tercer capítulo de nuestra tercera sección del podcast La Viñeta Errante Radio. Y pues ya les platicábamos de qué fue la historia de Valerian, algo de los autores, algo de su trabajo pues para crear esta obra, que es muy buena, realmente es muy muy recomendable, tiene buenas aventuras. Y pues ahorita les vamos a platicar un poquito de las influencias que tuvieron para crear esta grande obra.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues en cuanto a influencias, creo yo que realmente las influencias que se tuvieron fue que ya había habido instancias de muchas otras obras de ciencia ficción en el pasado. De hecho, estábamos hablando un poquito de los años 20 y 30 por parte de Estados Unidos. Las antiguas tiras cómicas y novelas pulp de Estados Unidos, como por ejemplo Buck Rogers, como Flash Gordon, incluso también como las novelas de Barzum, de John Carter. John Carter de Marte, como Una princesa de Marte, entre toda la saga. Realmente todas ellas hablaban de un ambiente más fantasioso en cuanto a lo que son las épicas espaciales. Entonces, si te das cuenta, tenemos los héroes que son machos, así aguerridos, y que siempre tienen a una, pues podríamos decirle un personaje femenino, que realmente en sus inicios solamente estaban ahí para ser o las damiselas en peligro que tenían que ser rescatadas por este héroe hombre.
Sí.
O que también eran como digamos una excusa para ponerle un poco de eye candy, como se le suena.
De hecho, en los primeros capítulos realmente de Valerian se nota eso con,
sí,
con la Valerian. O sea, la verdad la pone en situaciones un poco exhibicionistas.
Exhibicionistas, sí. Y eso va muy, muy atrás. Es decir, si tú lees las novelas de Barzum, las de John Carter, prácticamente la princesa Della Toris a cada rato se la pasa cambiando de atuendo de esclava a princesa sexosa. Son muy reveladores y se nota que a final de cuentas el tipo de pensamiento muy centrado en el hombre en aquel entonces era, pues, y aún ahora, desgraciadamente, en muchas partes del mundo todavía sigue existiendo ese tipo de pensamiento bastante retrógrada, diría yo, en donde la mujer solamente está ahí como el token. O sea, a veces tienes que tener de a huevo una chica ahí, pues, para darle un poco de fanservice al asunto, para ponerla en ese tipo de situaciones. ¿Y por qué el héroe necesita rescatar a alguien?
Sí, de algún modo siempre era un complemento ya un poco trillado, pero ellos lo llevaron un poquito más allá al hacerlo. Las historias del espacio en cuanto al cómic no eran muy populares, aun cuando sí existían pues sus versiones así. Lo que me comentabas,
Buck Rogers, Flash Gordon.
Flash Gordon, sí, y demás. Ajá. Pero pues eran de otro corte, o sea, eran, sí, otro segmento, y estos empezaban a tocar otra temática muy diferente.
Utilizaron, ya, vamos, los tiempos ya habían cambiado, habían pasado 40 o más años desde aquellas épocas. Entonces también tenemos que recordar que en aquella época, entre los 60s y los 70s, muchos movimientos revolucionarios en cuanto a revolución de ideas y de pensamiento estaban sucediendo, como por ejemplo se estaban dando los primeros movimientos feministas, realmente feministas.
Sí, hablando en el sentido pues propio de la palabra, porque pues no
sí,
una interpretación real, no una interpretación subjetiva de morrillas ahí pendejas.
Sí, ¿no? No quiero empezar a insultar a los movimientos entre comillas feministas de hoy en día, pero realmente yo considero que este feminismo de tercera ola es en su mayoría muchas veces solamente muchos de los movimientos se centran más en decir, ah, pues vamos a hacer desmadre porque quiero hacer desmadre. Ahora, con esto nuevamente vuelvo a lo mismo. Yo me considero una persona que sí, que sí pienso en mí mismo como un ser feminista. ¿Por qué? Porque yo fui criado, a final de cuentas, por mujeres. Por mi madre, por mis hermanas que actuaron como mis segundas madres, por mis tías, todo este tipo de cosas. Y creo que definitivamente en este mundo moderno se necesita un cambio en cuanto a que básicamente tenemos todos, ya seamos hombres o mujeres, tenemos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Lo que se debe de buscar no es una igualdad, porque hay que aclarar eso, hombres y mujeres no somos realmente iguales a un nivel fisiológico, a un nivel psicológico, a un nivel todo, pero sí podemos buscar una equidad. Eso es algo muy diferente a una igualdad.
Y es interesante que, de hecho, esa premisa te la va planteando incluso en el cómic.
Sí,
en el cómic. Porque, de hecho, Laureline empieza a tener... Su presencia es interesante. Empieza a desarrollarse a partir de sus acciones. Ella empieza a tomar, de algún modo, a criterio, a su juicio, la situación. Y empieza a tomar una decisión, pues, madura, más seria. Una preocupación por el personaje legítima, sí. De hecho. Porque sí se empiezan a encariñar, pero no son así nada más porque él es el héroe y yo soy la damisela y tantán, ¿no? Sino que a lo largo de las aventuras empiezan a descubrirse sus debilidades, empiezan a descubrirse sus fortalezas. Y aunque es cierto que el Valerian es un canijo, Laureline conoce sus debilidades. Entonces ella lo empieza a aceptar y empieza a encariñarse con ella. Y de hecho sí terminan siendo pareja.
¿Sí?
Incluso el cómic se termina llamando Laureline y Valerian y Laureline. Agentes espacio-temporales. Entonces me encanta cómo el personaje... De hecho, el mismo dibujante lo ha dicho. Yo me enamoré, amo a Laureline. Pero le empiezan a dar una presencia a partir de todo este contexto sociocultural que hay alrededor de los movimientos y todo esto. Pues le dice, bueno, va, le voy a dar una presencia más a mi personaje, pero realista. No nada más porque sí y tan, ¿no? Sino realmente, que sí lo vas bien.
Realmente hay un fundamento, realmente, que de hecho era la forma en la que esos movimientos feministas de primera ola, es decir, los movimientos originales feministas,
las
realmente buscaban el voto de la mujer, buscaban el mismo trato y las mismas oportunidades en los trabajos entre hombres y mujeres. No salían a la calle desnudándose, no salían a la calle haciendo... No digo que los movimientos de ahora estén equivocados, realmente no. Yo creo que sí hay un espacio para estos mismos movimientos, pero desgraciadamente muchas veces, y no solamente los movimientos feministas, sino en todos los movimientos modernos, desgraciadamente, por una sola persona que no esté realmente buscando el bienestar de ese movimiento o el respeto, o que no esté realmente buscando un respeto entre ambas partes, entre todas las partes implicadas, cuando alguien hace un desmadre nada más por hacer un desmadre, se nota también.
Sí.
Se nota quién es el que realmente solamente busca quemar cosas, busca destruir cosas. Y eso, desgraciadamente, termina... ahora sí que termina perdiendo, afectando.
Sí, le quita legitimidad a un movimiento. O sea, se vuelve ya nada más en una interpretación subjetiva de algo que yo siento y creo para mí. Y ya no es algo en la que todos coincidimos. Simplemente yo creo que esto está mal y punto. Y de hecho, en aquella época de los 60 también había muchos movimientos. Por ejemplo, en Argentina, cuando salían las mujeres a hacer sus cacerolazos, que de hecho de ahí surgen. O sea, tiene mucho impacto y tiene mucho sentido que Laureline empiece a tener más presencia en el cómic, porque también te estás... el público femenino se está acercando también nada más a los cómics. Ya no es algo que nada más leen los hombres o los niños. Ya empieza a tener más sentido para todos. Y está muy chido.
También toca, por ejemplo, además del feminismo, que de hecho los dos autores eran totalmente feministas en aquel momento incluso. Además del feminismo también se tocan temas como, por ejemplo, el ambientalismo. Hay muchas historias del cómic en donde se tocan temas acerca de ambientalismo, acerca de los peligros del colonialismo, del imperialismo.
Sí, de hecho, una de las historias, perdón, habla sobre literal el calentamiento global. O sea, tenemos a un Nueva York inundado por todas las condiciones que, de hecho, los mismos autores dicen, ah, pues así como vamos, posiblemente sí llegue a suceder esto. Entonces,
y lo estamos viviendo ahora.
Sí, sí, de algún modo lo estamos viviendo. Entonces, realmente sí se hicieron su chamba como para pensar un poquito qué va a suceder en el futuro, qué va a suceder en adelante y cómo actuarían estas personas frente a unas circunstancias pues que les vamos a presentar, ¿no? O sea,
Hay incluso una historia en donde también toda una civilización de nativos de un planeta es desplazada por Galaxity, por la raza humana. Ahora resulta ser que los humanos han tomado control de ese planeta, y cuando estos nativos del planeta de Bienvenidos a Alflolol, así se llama la historia, no estoy regresando a una etapa pues que infantiloide, señores, ¿no? La historia se llama Bienvenidos a Alflolol, y los alflololianos, sí, no me estoy inventando.
Alflololense.
Pero, en fin, esta raza de seres extraterrestres regresa a este planeta después de un viaje de 4.000 años, porque pues resulta ser que estos extraterrestres viven durante, en promedio, unos 15.000. No, es más, viven de entre 35.000 y 40.000 años cada uno. O sea, su expectativa de vida es descomunal. Y entonces resulta ser que toda esta especie extraterrestre se fue en un viaje intergaláctico de paseo durante 4.000 años humanos. Regresan a su planeta natal y resulta que el Imperio Humano ya lo colonizó. Entonces, ellos intentan retomar sus espacios, tratando de convivir a gusto con la raza humana, pero los humanos, siendo tan pendejos y tan ojetes que somos, terminamos metiéndolos ahora sí que en una reservación, al estilo
de los indios norteamericanos. Y eso es claramente una crítica social a las circunstancias que pues pasó con, por ejemplo, el colonialismo. O sea, el colonialismo de América, llegan los pinches, todos esos colonos, se hacen de las tierras y dicen, esto es mío, ahora tú que estás aquí te voy a relegar a una situación ahí de, son poquitos, no hay bronca, ahí quédense.
No hay problema. Ah, mira, les hicimos un favor, señores, sí, los mandamos
a traerles civilización y cultura.
Ustedes, porque son unos salvajes, asquerosos, entonces, por lo tanto, también los voy a dejar en el pinche desierto más ojete mientras yo me quedo con las mejores tierras.
Sí, de hecho, también, por ejemplo, la historia del embajador de las sombras versa mucho de ese ímpetu de la humanidad por ser el
más chingón.
Ajá, el que impere todo, sobre todo. Nosotros vamos a hacer la piedra angular de esta nueva civilización y me tienen que respetar por tal. Y si no, tengo una pinche flota ahí esperando a que les partan la madre. Entonces, de hecho, esa es una crítica tal, literal a esta característica humana. Entonces se encuentran con unos personajes que les hacen ver como la situación de mira, entiende que es la paz, que todos estamos en armonía y todo eso, y les hacen ver pues la realidad de las cosas. Entonces eso como que les hace entrar en razón, pero como los humanos, de hecho, interesante, este grupo de personas llegan de acuerdo con las otras sociedades y dicen, vamos a quitar a la plaga de esta sociedad, de este planeta, porque de hecho esta historia va girando alrededor de células que se van juntando, que se van sumando y que hacen el Imperio de los Mil Planetas. Bueno, digo, la ciudad de los Mil Planetas. Entonces ahí están todas estas civilizaciones conviviendo y descubren que hay una plaga. Curioso y dato interesante, esa plaga es la humanidad. Entonces llegan a un acuerdo de que los tienen que sacar a ellos. Ya incluso a pesar de que el líder humano entra en razón y dice, no, sí, nosotros somos los malos, vamos a convivir en paz. Dice, no, tu naturaleza es ser un cabrón. Entonces te vamos a sacar porque sabemos que ahorita me vas a decir una cosa y al rato me vas a salir con otra. Entonces los exilian de esta ciudad. Cosa interesante, no pasa en la película.
Ahí está.
Y te deja mucho que desear, pero ahorita les hablamos un poquito de la película y lo que ha sucedido alrededor de después del cómic. Antes de que se me olvide, Valerian me recuerda también en un principio a un libro que escribió Isaac Asimov, que te platicaba hace rato, que se llama El fin de la eternidad. La premisa del libro es muy similar. Es una sociedad futurista que controla el espacio-tiempo y que tiene agentes para ir controlando los momentos históricos que no se pierdan y que no afecten la continuidad del tiempo. De algún modo esto sucede con Valerian. Valerian también tiene esa premisa. Sin embargo, la llevan de una manera muy diferente, y en el caso de El fin de la eternidad de Isaac Asimov, hay cuestiones políticas también intrínsecas en la historia, pero ahí nada más es un personaje que es un historiador, que es un investigador, y en este caso tenemos aventuras de dos chicos que están creciendo y desarrollando y comprendiendo la naturaleza humana a lo largo de sus aventuras, y eso pues dista mucho de ambas posturas. Muy buenas ambas, les recomiendo mucho el libro, está muy chido. y el cómic también. Entonces, pues sí, hay mucho alrededor de todo eso. La verdad es que es... Está muy bueno.
Y cuando te pones a pensar también en la época en la que fue hecha, te das cuenta de que también de, pues realmente es algo que se viene haciendo, o más bien estos temas tan profundos, digamos, tocarlos en un cómic, sí es algo bastante innovador.
Sí.
Yo creo que que pasaba más en el cómic europeo que en el cómic norteamericano. El cómic norteamericano en aquellas épocas era básicamente Batman, Superman, ya sabes, toda la Liga de la Justicia. También apenas estaba saliendo Marvel como tal, junto con sus nuevas creaciones en aquel momento, que eran los Cuatro Fantásticos, Spider-Man.
Que de hecho, los 60 eran precisamente la época de oro de Marvel, ¿no?
Bueno, fue la época, se le conoce como la época de plata. La época dorada de los cómics norteamericanos realmente fue del 38 a los 50.
La primera etapa, entonces me
entrasé. Pero sí, aún así te das cuenta de que realmente la calidad en cuanto a la narrativa de los cómics entre Europa y América sí era muy diferente. En América los cómics eran totalmente de bien contra el mal, eran fábulas moralistas en donde pues era básicamente cada número de Spider-Man o Batman o el superhéroe X contra el villano de la semana.
Sí,
y a la siguiente era nuevamente el bueno siempre le ganaba al malo y no había nada más que eso.
Sí, de hecho, como lo comentábamos en algún momento, estas historias realmente estaban, todo lo que era de este lado de Estados Unidos sí estaba muy enfocado a un público infantil.
Ajá.
Y realmente lo que estaban haciendo en Europa, de hecho su naturaleza es como ya tienen una historia muy muy larga,
es mucho más progresista.
Sí, entonces ellos ya están literalmente un paso adelante. Ajá. O sea, ellos están viendo ya más adelante. Y de hecho ahorita que estamos platicando, yo me gustó mucho, lo cito a Jean-Claude Messiers, que decía: antes de nosotros nadie había contado aventuras así. En esta serie todo es posible, cada nueva historia nos conduce completamente a donde queremos ir. Uh-huh. O sea, les da libertad. Y Pierre Christine decía: la ciencia ficción era una manera formidable de recalentar la realidad. Que es precisamente lo que decimos. Esta historia es una crítica social a todo lo que ellos estaban viendo, todo lo que ellos estaban viviendo y en muchos otros lados estaban sucediendo. Entonces, realmente todas las historias tienen algo que dejarte en cuanto a lo que había en contexto en esa época.
Sí, así es. Y bueno, pues algunas de esas influencias ya hablamos un poco de ellas. Definitivamente vienen de una larga tradición de contadores de historias de ciencia ficción. El mismo Isaac Asimov también fue una influencia muy grande sobre Pierre Christian y, y Jean-Claude Messier. Tenían mucho. Yo estoy seguro de que ellos realmente eran enormes fanáticos de estos autores.
Sí, se nota, y no dudes que también de Julio Verne y todos estos autores, porque se nota esa esencia. De hecho, bien pudieron haber dibujado y escrito o adaptado una historia de Julio Verne o de Isaac Asimov, que también están, es como la misma camada de autores, la misma camada de visionarios de la ciencia ficción. Entonces, pues sí.
Y ellos a su vez luego inspiraron a...
Ahorita les vamos a platicar, eso está muy interesante, no se nos vayan. Terminamos este pequeño bloque con un poco de lo que hay en contexto sobre, de la historia de Valerian, de los cómics de Valerian, y ahorita les vamos a platicar qué fue después. Y Freddy tiene muchas ganas de mentarle la madre a un director que hizo una película muy mala. Entonces no se vayan, siguen aquí.
Vamos a hacer un plantón en la
zona. Vamos a hacer un plantón, señores. Un boicot.
Boicot. Por los derechos de todos y todas.
El violador.
Ay, güey. El café está bien rico, chavo.
Fíjate que la neta, no es por nada. Yo sí simpatizo mucho con los pinches movimientos feministas.
Aunque pero también, los reales,
chavo. Sí, o sea, los reales. O sea, yo estoy.
Perdón. Gracias.
Es que también hay que saber diferenciar entre los movimientos que sí tienen un tema en mente, que sí tienen una verdadera idea de cambio y de hacerse respetar, versus algo que es así nada más como de que, Simón, o sea, sí, me vale madre todo, yo nada más voy ahí a pinches encuerarme, a exhibirme y todo,
sí,
eso es exhibicionismo, sí. Entonces hay que saber diferenciar entre exhibicionismo y verdadera lucha de cambio ideológico.
Sí, de hecho, ahorita me acordé de una película que es argentina, no me acuerdo, es que no me recuerdo el nombre, pero es algo así como de 20 rosas o algo así, que eran señoras que salieron a manifestarse literalmente, a hacer una manifestación porque habían desaparecido sus esposos. Entonces estas señoras realmente amaban a sus esposos. Y entonces buscaban igualdad, buscaban que se defendiera a los hombres porque pues eran sus parejas. O sea, y hicieron hacer escuchar su voz.
Es muy buena, ¿eh? No. Creo que sale es productor Gael García, creo.
No recuerdo, no recuerdo sí, el dato. Sí. Pero sí fue un movimiento muy interesante porque de hecho ellas iniciaron el movimiento del cacerolazo. Ajá. Porque ellas fueron las que fueron a hacer así, hacerse ruido, hacerse notar, porque eran sus esposos los que estaban perdidos. Ey. Entonces, sí, esa es una muy buena película.
Sí, sí.
Y pues sí, al final de cuentas hay mucho muy buen movimiento también en Estados Unidos, el movimiento de
Estados Unidos, lo de, por ejemplo, el movimiento ahorita también recientemente argentino de las mujeres manifestándose para que, o sea, que se les dejara, ¿cómo se dice?, decidir sobre si abortar o no. Porque al final de cuentas, o sea, es como de que, güey, pues es mi cuerpo y la neta, no puedo creer que tú, pinche gobierno, le estés dando la razón al güey que me violó o algo así. O simple y sencillamente, ¿sabes qué? No puedo mantener a este hijo. Yo sé que no lo voy a poder mantener. Entonces, en lugar de traer a un morrito o a una morrita a un pinche mundo en donde no va a poder tener lo que necesita, ¿cómo se dice?
Estás condenando la vida de una persona.
Estás condenando la vida de una persona. Y aparte, peor tantito, si intento hacer lo correcto, tanto por mí como por él, me estás tachando de criminal. O sea, incluso me amenazas con llevarme a la cárcel si aborto, hijo de tu puta madre.
Sí. Sí.
O ahorita también el pinche. La neta lo estoy diciendo, me vale verga.
El Ya nos tumbaron.
Sí, Freddy, no mames, te pasaste de verga, güey. Todo nuestro proyecto se fue al caldo por
ti. Ya, ahorita vienen los pinches. ¿Cómo se llama? La Guardia Nacional.
La Guardia Nacional, ahorita, güey. Tengo una bomba. Me hago explotar. No, pero sí, o sea, como esto de ahorita de la niña esta que asesinaron, que te estaba
contando. Ah, sí.
Una niña de 7 años, güey, que la mataron y todo. Y de repente, lo único que el pinche.
Pues su puta misa de seis. Ah, sí, es que lo mataron. Todo esto fue por culpa de la falta de los valores que trajo el pinche Calderón. Ay, y todo, o sea, ya no volví a hablar de la morra. Ahora se soltó a hablar así que, no, sí, decía antes ese puto. Toda la madre, el pinche comandante Borolas. Que se vaya a la verga. Oiga, señor, pero, ¿y la niña? No, ¿qué? ¿Cuál pinche niña? No, ese puto. Y es que es culpa de los liberales. Pero cuando hagamos la rifa del avión, o sea, neta, se soltó la eso y todo el mundo, yo hasta veía a los pinches periodistas y dije, güey, no mames, estos cabrones han de estar con el pinche chinga tu puta madre en la boca. Notarán que estamos haciendo promoción a la cuarta. A la cuatro, a la cuatro, pero muertos. Alberto, se nota nuestro énfasis. En apoyar dicho movimiento. Ah, bueno. Creo que también. No, olvídalo. No, este no es un podcast político. No voy a cagar la buena leche. Todo lo que ya está aquí. Vamos a hablar acerca de arte, tranquilo, cómics, lo que nos gusta. Siéntate con total libertad de borrar todo esto. Aquí va una dura crítica de Freddy hacia la cuarta T, pero lo hemos cambiado por música de. Voy a quejarme de películas malas. Bueno. Adelante, te dejo que termines. Bueno, ya.
Ya despertaron, estamos aquí de vuelta en nuestro podcast, La Viñeta Errante Radio, con este último segmento, donde les vamos a platicar un poquito del impacto que tuvo Valerian en todos los medios posibles, habidos y por haber. Bueno, principalmente empecemos con Valerian. Tuvo una película. Una película que salió hace 2 años, en el 2018.
17.
Primero, antes de que Freddy empiece a echar pestes de todo esto.
No, suéltame,
gente. Yo debo decir que la película la vi como con ganas de saber de qué va la peli, de la historia. Sinceramente, yo no había leído el cómic antes de ver la película. Tuvo sus buenos momentos, creo yo que tiene algunos momentos interesantes. Me gusta mucho el inicio. Pero, nada que ver con Valerian. O sea, nada que ver. De hecho, la historia es más bien, está basada en Valerian y toma algunos elementos. Pero la verdad sí le deja mucho que desear. Tiene muchas cosas, muchos huecos. Esta película está basada en el capítulo que hace rato les platicábamos, que se llama El Agente...
El embajador
de las sombras. Ajá. Pero la historia, como les platiqué, termina siendo que la humanidad es desterrada de la colonia o de la ciudad de los mil planetas. En la película inventan un personaje malo que encubre su pinche desmadre y que de repente dicen, ah, entonces el malo eras tú y estabas condenado a una civilización que no tenía nada que ver y eres un ojete. Entonces, en vez de transmitir el mensaje que Christine y Messiers tenían en la historia original de la humanidad como una plaga que realmente, sinceramente somos, lo convierte a un villano. Lo reduce a un villano clásico. Entonces, eso le quita mucho impacto, mucha seriedad y le pierde toda la esencia que tiene el cómic. Entonces, tiene sus momentos que a mí me gustan. Me gusta un poco el inicio de cómo va construyéndose la colonia. Pero, de hecho, interesante, aquí volvemos al punto de que la humanidad es la chingona. Entonces, resulta que en la película la humanidad es la que inicia la colonia y todos los demás se van uniendo a esta estación espacial y se vuelve muy grande y la tienen que mandar a la chingada. En la historia original no. De hecho, en la historia original es una civilización ya muy avanzada que convive en paz con todos los seres y que son la primera célula que inicia esta ciudad de los mil planetas. Entonces le pierde la esencia, la verdad le pierde mucha esencia a la historia original. Laureline es la protagonista principal de la historia y me parece muy buena. De hecho, yo creo que así como estaba perfecta, pero no, tenían que darle protagonismo a nuestro hombre porque es el hombre y la verdad pues relegan un poco al asunto original que tenían. La vuelven una damisela en peligro. Y eso no está chido, porque no lo fue. No fue una damisela en peligro. Entonces, la verdad, aquí la cagó mucho Luc Besson. Hizo nada más así como que, ah, me gusta este lente, me gusta esto. E hizo un chilaquil y pues se hizo. Si tienen la oportunidad, véanla, pero la verdad no se las recomiendo. Vean el cómic, apoyen el cómic. Háganle saber a Christine y Messiers que el cómic es lo bueno, porque de hecho los cómics siempre de algún modo se reflejan en ellos. Ellos saben cómo está siendo recibido el cómic y pues así van a seguir trabajando, porque de hecho aman mucho la historia. Y bueno, en cuanto a eso, pues tengo un poco más que decir, pero Freddy ya quiere echar pestes.
Sí, ya estoy agarrando ahí. Bueno, pues como tú lo has dicho, digo, para no empezar a despotricar inmediatamente, pero como tú lo has dicho, la verdad es que es una muy, muy, muy mala adaptación en todos los sentidos. Creo que lo único en lo que se rescata un poquito es en el departamento visual.
Sí.
O sea, los efectos visuales y todo el diseño conceptual y
de
arte.
Sí, de hecho, eso es lo...
Sí, está bastante decente.
Ajá.
Aquí el problema es que definitivamente Luc Besson, aun cuando él decía, no, sí, es que yo soy un gran fan del cómic y que no sé qué chingados, la verdad es que se nota.
Se pasó por el arco del tiempo todo.
Se nota que no le entiende. Va. O sea, a lo mejor le gustaba por los dibujitos.
Ajá. O la fantasía.
O lo que sea, pero todos los temas de feminismo, los temas de subvertir estas tradiciones de que es que el hombre es el héroe y a huevo es el protagónico y las mujeres solamente sirven para ser una damisela en peligro que debe ser salvada. Pues estas historias moralistas de el bien triunfa sobre el mal y es que a huevo tiene que haber un malo para...
Sí, eso fue bien muy pendejo, muy, uh-huh, muy pendejo. O sea, reducir toda una naturaleza humana a un solo villano.
Sí. Es es una no mames, exacto. Sí,
es una no mames.
Realmente, si acaso Luc Besson realmente fue fanático de Valerian y todo eso, pues oye, creo que nunca le entendiste al cómic que tanto dices que amas, amigo.
De hecho,
o si eso fue por culpa de interferencia del estudio o algo, oye amigo, debiste haber peleado más. Debiste haber peleado más por mantener esta integridad, pero realmente es que no, como Geo ya dijo, es un chilaquil, tiene momentos uno que otro que dices, ah, mira, esto se ve bonito en el departamento visual, vuelvo a insistir, solo en el departamento visual. Las actuaciones están muy, muy planas. Dane DeHaan, que es el que hace a Valerian, se me hace un actor decente, cumple con su trabajo en varias ocasiones, pero en esta definitivamente dices, no, es que tú no eres el personaje. Y bueno, y Cara Delevingne, que aquí hace a The Laureline, pues la verdad es que a mí no me gusta cómo actúa la chava. La verdad es que debió haberse quedado con su carrera de modelo, porque eso es buena modelando. Actuando, no, actuando es básicamente lo que todas las otras modelos que han tratado de actuar han logrado.
Plana, es ¿sí? muy plana, o sea, plana no físicamente, plana en su actuación, o sea, es... Su cara casi es
no
la misma.
No sabe expresar emociones, no te vende una historia, no te vende una relación. Es más, no hay nada de química entre los dos protagónicos.
De hecho.
Nada,
de
y
hecho.
eso es algo esencial entre estos dos personajes porque son amantes, son pareja.
Sí.
Y simple y sencillamente se ve que se aprendieron los diálogos y básicamente, o sea, dijeron, ah, pues los vamos a grabar mientras se los dicen uno al otro. Pero sí. Eso es todo.
No, y le perdieron mucha esencia de los personajes. O sea, como que les dijeron, tú vas a ser el mamón, tú vas a ser la de Micela en peligro. Y realmente tienen más, o sea.
Ajá. No, es una película que no entiende el material fuente, definitivamente. Y además, también hay muchas decisiones muy, muy raras. Esta película, el tono está por todas partes. Hay veces en que es muy seria y de repente te rompen toda esa seriedad con chistes estúpidos que nunca caen bien.
Sí.
Realmente, o sea, nunca alcanzan a encajar. Y fíjate que eso es algo que me he dado cuenta de las películas de Luc Besson, sobre todo las más recientes. Todas, sí. Siempre son un chilaquil en cuanto a tonalidades se refiere. Hay veces en que la historia es bastante oscura, bastante seria, y de repente, de buenas a primeras, de la nada, te sale un chiste pendejo.
Sí.
Y nunca, nunca, nunca cae bien, precisamente porque dices, güey, estaba yo aquí al borde de mi asiento preguntándome quién carajos era el fantasma, y de repente tú me hablas sobre un pinche niño con una jirafa mágica, y chinga tu madre, Besón.
Sí.
Yo, señores, escuchas, siento que las únicas tres películas que valen la pena de Luc Besson, no las he visto todas, pero al menos de todas las que he visto, solamente valen la pena León el Profesional, El Quinto Elemento, más o menos, que también tiene un poco de ese cambio de tonalidades, y Ángel A. Que de hecho es una, que de hecho esa última es una película que no muchos han visto de Besson, yo se la recomiendo totalmente, pero de ahí en fuera, Luc Besson, no sé qué le pasó, sus películas de antes, como León el Profesional y El Quinto Elemento, eran muy buenas. Pero a partir de ese momento fue como, oye, fuiste decayendo mucho, amigo.
Sí, de hecho, a mí en lo personal, por ejemplo, El Quinto Elemento es una de mis películas favoritas. Sinceramente me gusta mucho. Tiene muchos elementos míticos que la verdad representaron mucho una época. Porque sí fue muy, pues, memorable. La película es memorable en grandes, en muchos sentidos, ¿no? El Profesional es otra magnífica obra que de hecho salió en el cine. O sea, tiene un impacto increíble la película. Es ruda, es cruda, es fuerte. Y bueno, de estas dos obras que distan mucho una de la otra, a lo que tenemos ahora, dices, ay amigo, pues creo que... ¿Qué te pasó? No sé, o sea, tenías mucha hambre y tenías que trabajar.
Sí, güey, así, o sea, neta, no. Necesitabas pagar las cuentas, sí. Me imagino. O sea, se dice y no pasa nada.
Sí, güey. Sí, dices, no, oye, nada más necesito la lana. Te voy a hacer otro trabajo y ya. Pero bueno, ahora sí que mérito lo que en su momento tuvo, etcétera. Pero Valerian no fue una buena película. No es una buena adaptación de cómic. Si acaso pudiera ser basada en Valerian, pero sinceramente le quita mucha esencia. Porque decíamos, la historia empieza con unos personajes que viajan en el espacio-tiempo y que van resolviendo pues diferentes problemas sociales que afectan a la humanidad en general. Aquí nada más se resumió, perdón, a un villano. A encontrar un villano y ya.
sea, una historia como las tantas
de ajá, siempre. Entonces no tiene mucho chiste, o sea, le perdió mucha identidad. Sin embargo, pues a los autores Cristina y Maciers, pues les gustaba mucho el trabajo de él, colaboraron con él, le ayudaron en los aspectos técnicos, en el diseño de personajes, en el vestuario e incluso en el casting, porque bueno, también les presentan a los personajes, dicen, ah, pues me late, ¿no? Tiene cara de mamón, tiene cara de bonita, pues va. Pero yo creo que, bueno, a final de cuentas, el director tiene que hacer su trabajo de director y los dibujantes y escritores su trabajo de escritores y dibujantes, ¿no? O sea, cada quien conoce y debe de conocer su chamba. Pero bueno, eso es hablando de la película.
Ha influido en muchas otras cosas.
Pero ahí les va. La historia es de 1967. Son los primeros cómics de ciencia ficción que surgen y son los primeros en plantear viajes espaciales, viajes espaciotemporales, civilizaciones extraterrestres, imperios galácticos en el cómic. Claro que en la literatura pues también lo hay, sin embargo en el cómic fueron un punto de lanza, una punta de lanza que fue abriendo todo este universo. Y bueno, de plano les voy a decir, Star Wars está basado en Valerian.
Algunos elementos, porque de hecho yo me resisto a creer que realmente el George Lucas le haya copiado todo a Valerian. Le copió a más cosas.
De hecho, es que, fíjate, yo siento que George Lucas también hizo lo que Luc Besson hizo, agarró de aquí, agarró de acá, me gustó esto, pero hizo una buena chamba de hacer un buen compendio, sí, ¿no? Un buen collage.
Mira, por lo menos en aquel entonces no había nadie que supiera que lo que estaba haciendo.
Ajá.
Sí, ya nos podemos dar cuenta con la llegada del internet y las redes y todo eso, ya nos podemos dar cuenta de que realmente muchas cosas del pasado agarraron elementos de otras tantas cosas de todavía más el pasado.
Y lo que siento es que, de hecho, George Lucas debió haber dicho, ¿sabes qué? Sí me gustó mucho el cómic de Valerian, sí me gustó mucho sus personajes y sinceramente me inspiré en ellos. Ajá. Porque al no decirlo, al quedarte calladito, pues el que calla otorga. Entonces, si empiezas a ver, por ejemplo, aquí tengo en el cómic, de hecho, en el primer volumen hay una serie de comparaciones de imágenes entre el Halcón Milenario y la nave de Valerian. La primera es de 1972 y la segunda del 77. Son casi idénticas, sí. Luego tienes a Laurelin con una especie de atuendo así bikini. Sí. Pero, o sea, le voy a decir, ¿ustedes recuerdan a Leia cuando está encadenada por este...
Por el gordo de Jabba the Hutt.
Bueno, pues eso está saliendo antes en el cómic de Valerian con Laurelin y con el mismo atavío. O sea, literal con el mismo atavío. Y dices, ¡ay, canijo! Pues como que dices, no, pues de menos le hubieras cambiado un poco más. Pero bueno, digo, vale, yo como, digamos, uno como escritor, dices, pues tengo que inspirarme de muchos lados y busco muchos cómics y seguro. Pero bueno, empiezas a ver muchas similitudes en cuanto, por ejemplo, cuando Han Solo es carbonizado.
Lo meten en carbonita.
En carbonita también sucede en Valerian, ¿qué? 9 años antes. Está un personaje que es el emperador del Imperio de los Mil Planetas. Y tiene mucho aire al Darth Vader. Y dices, wow. También hay varias similitudes. Dices, órale, está chido. Digo, pero lo que yo siento que le faltó a George Lucas es decir, pues es que me inspiré en cómics de Europa. Me inspiré en esos autores y mérito, que mérito lo merece.
Que de hecho, fíjate, ahorita sí voy a jugar un poco al abogado del diablo. Porque, pues sí, George Lucas tampoco es santo de mi devoción y en algún momento estoy seguro de que haré otro pinche peronata en contra de él. Pero realmente Lucas sí había dicho que él se inspiró en cosas del pasado, o sea, pero no, nunca nombró a Valerian, yo me imagino que hasta recientemente.
Yo creo, pero ya cuando, como dices, ¿no? Ya ahora sí encontramos todo.
Ya se sabe, ya
sí,
se sabe todo, pues ya mejor que
sí, lo dice, no hay bronca.
Sí, pero nada más me inspiré. Yo creo, porque él incluso había dicho que se inspiró en todas esas novelas pulp de las épocas de los 20s y 30s y también de esas series de ciencia ficción como Flash Gordon y acá. Si tú te das cuenta, creo que muchos de los trabajos de ciencia ficción, sobre todo de esta ciencia ficción que era más fantasía que ciencia ficción, más fantasía que ciencia,
sí.
Tienen muchos elementos que se comparten entre sí. Volvemos al punto, en las novelas de John Carter de Marte, Della Toris era básicamente también un análogo de la princesa Leia. También, no recuerdo el nombre, pero había una princesa en las series de Flash Gordon.
Uh-huh.
había un, el emperador Ming de Flash Gordon era básicamente el emperador de Star Wars. Entonces sí hay muchos elementos que se comparten entre todos estos trabajos de ciencia ficción, sobre todo de aquella época. Valerian también abreva un poco en toda esa tradición de historias de ciencia ficción antiguas. Claro que ellos tienen una temática más profunda. Ellos
tienen
una agenda más política, más de toma de conciencia, más filosófica. Y realmente Star Wars es, si tú te das cuenta, magos y caballeros en el espacio.
Sí, es que de hecho eso te iba a decir, es un western con magos, con toques místicos de la Edad Media, en el espacio. O sea, eso es. No digo, me gusta Star Wars, la verdad. Ah, claro. Principalmente las tres primeras películas. De esas sí me puedo decir fan.
Ah, ¿existen otras?
Que no lo sepan, no.
No hay nada, no hay más, solo hay tres.
Pero de ahí se desprenden otra serie de películas que dices, Entonces, bueno, pero te planteo un universo que ahorita es en toda una legión de fanáticos. Entonces, no así Valerian. Valerian no tiene una franquicia multimillonaria, no tiene una fanaticada terrible, porque probablemente también tiene que ver con los temas que toca, los temas que son más profundos y que la verdad mucha gente no quiere pensar en ellos porque dicen, no, es que ya sé que el pinche calentamiento global no me va a recordar que yo soy un pendejo. O sea,
sí,
¿no?
Es algo incómodo, ahora sí, como tú lo dices, es algo incómodo saber que eres un pendejo.
Sí. Entonces, pero bueno, la realidad es que al final de cuentas es un medio de arte que trata de transmitir un mensaje a través de sus personajes y a través de las emociones que ellos viven. Y la verdad, Valerian tiene eso. O sea, tiene eso y más. Y pues bueno, desgraciadamente no veremos todo lo que tiene porque da coraje saber que por culpa de unos pinches güeyes que nada más quieren lana por una fiebre de la película, no nos traen los buenos cómics. Pero bueno, lo que tenemos es bueno, la verdad, de algún modo hasta se agradece que haya llegado, porque de hecho no hubiera llegado.
Exacto, yo creo que eso es algo que se tiene que agradecer, aunque no hayan hecho el favor completo.
Sí,
pero...
sí, no, o sea, parece que le estamos pidiendo limosna cuando les pagamos por los cómics, ¿no? O sea, no se vale.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que Valerian influyó en muchos elementos. Yo creo que también, como dices, igual aparte de influir, también formó parte de un movimiento en el que estaban surgiendo todos estos. Porque al final de cuentas todas las historias tienen un esquema general. Un héroe, un problema que resolver, un elemento que acompaña al héroe y que pues al final de cuentas todos lo van a de algún modo a retomar en muchas de sus facetas. Pero bueno, cada quien tiene su identidad y Valerian tiene una identidad muy definida. Y eso está padre, y eso te permite que disfrutes y que conectes más con los personajes. Está muy, muy, muy chido.
Sí, es un parteaguas. Me parece que estaba, no diré que estaba adelantado a su tiempo, al contrario, yo creo que es un reflejo total de su tiempo en el que estuvo, en el que fue creado por primera vez. Gracias a él obtuvimos muchas otras historias también que retomaron elementos de esta misma historia enorme que es Valerian y Laureline. Tanto en el cómic, por ejemplo, tengo entendido que la revista de heavy metal francesa, que era de cómics justamente con una temática de ciencia ficción, nació a partir del gran éxito que tuvo esta serie y otras más que eran de este corte fantasioso espacial.
De hecho, hay una película de heavy metal, no me acuerdo cómo se llama.
Heavy metal.
Tal cual, ¿verdad? Sí, tal cual. Así de hecho. Pero tiene muchos elementos espaciales, así del cómic. O sea, de hecho, cuando ves la película y ya conoces el cómic, dices, wow, o sea, no manches, sí tiene muchos personajes extraterrestres y una aventura así toda bizarra, bien locota de heavy metal. Muy chida, también recomendable. En algún momento les hablaremos, de hecho, de la revista Heavy Metal y de lo que salió de ahí. Pero bueno, más adelante. Como sea, ahorita les damos un pie para que vayan investigándole y vayan conociendo. Y les volvemos a recomendar, consigan Valerian. Muy buena obra, Christine como escritor, Messier como dibujante. El arte es precioso, el arte es muy interesante. Les repito, es una interpretación, una pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Algo de su época.
Sí, o sea, y es un estilo muy, muy europeo.
Exactamente, un muy estilo francés, muy europeo. Exactamente. Entonces, pues chicos, ¿qué más tenemos, Freddy? ¿Qué más corajes quieres hacer con el director Lapson?
Pues tengo como para hacer un podcast también yo mismo, ¿sabes? Pero no nos adelantemos a las cosas. Pues por el momento vuelvo a también hacer la recomendación de que consigan este cómic, sin importar cómo sea. Obvio, sí. Obvio, tampoco se dejen timar porque va a haber mucho gandalla que se los va a querer ensartar ahora sí que por el orto. Pero realmente si lo pueden conseguir a un buen precio, si pueden conseguir aquí en México por parte de esta editorial que no nombraremos, pero que es muy conocida.
Sí.
Solamente se publicaron 5 tomos de los 7 que deben de ser. Si pueden conseguir los 5 tomos, pues adelante. Si pueden conseguir cualquiera de los tomos, wow, tienen un tesoro en sus manos también. No lo dejen pasar. Sobre todo si les gusta la ciencia ficción, si les gusta el cómic europeo, si les gustan estas historias, las buenas historias.
Las buenas historias, exactamente.
Y pues yo creo que sería todo por este programa. Que
el próximo programa... ¿Qué vamos a hablar en el próximo programa?
El próximo programa hablaremos también de otro manga clásico. Sí, que también fue muy, muy influyente.
El manga. ¡Ay, chavo, ya me emociona! Sí, les vamos a platicar de un manga de Gainax.
Ajá.
¿A quién le suena? Y vamos a hablar de Evangelion. Y todo lo que hay alrededor de él.
Sí, Evangelion, espérenlo esta próxima semana, señores.
No se pierdan el próximo capítulo, la próxima semana estemos aquí. Síganos, denle like, manita arriba y compártanlo. Compártanlo con todas sus redes. Díselo a su mamá, a su abuela, a su tía, a su sobrina, a su padrino.
Sí, también.
En Facebook, mi porrista me dice que a Facebook.
Seguir.
Ah, mi ingeniero de audio, que le den seguir. Síganle, suscríbanse. Síganos escuchando y escúchenos a todo volumen.
A todo volumen, mientras están bañando, mientras están ahora sí que corriendo, haciendo ejercicio, lo que sea.
En
el trabajo, no hay problema. Es más, sálganse de su trabajo, no hagan nada.
En la escuela.
En la escuela, no hagan tarea, desobedezcan al sistema.
Rebélense contra este sistema opresor y sigan escuchando La Viñeta Errante Radio. Bye.